Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula El huérfano y pertenece a Guy de Maupassant. La señorita Searles había adoptado a aquel muchacho en otros tiempos, en circunstancias muy tristes. Tenía entonces 36 años y su deformidad se había caído desde las rodillas de su haya a la chimenea cuando era muy pequeña y su cara, completamente quemada, se le había quedado horrible de ver. Su deformidad la había decidido a no casarse, pues no quería que nadie la desposara por su dinero. Una vecina que había enviudado estando embarazada murió en el parto sin dejar ni un céntimo. La señorita Searles recogió al recién nacido, le puso una nodriza, lo crió, lo envió a un internado. Luego lo retomó a la edad de 14 años con el fin de tener en su casa vacía a alguien que la quisiera, que la cuidara, que le hiciera dulce la vejez. Vivían en una pequeña propiedad rural a 4 leguas de Rennes y ahora sin criada. El gasto se había duplicado desde que regresó el huérfano y sus 300 francos de renta no bastaban para alimentar a 3 personas. Ella misma hacía la limpieza y la comida y enviaba a hacer las compras al chico, que además se encargaba de cultivar el huerto. Era dulce, tímido, silencioso y acariciador. Y ella experimentaba una profunda alegría, una alegría nueva, al ser besada por él sin que pareciera sorprendido o asustado por su fealdad. La llamaba tía y la trataba como a una madre. Por la noche se sentaban juntos al amor de la lumbre y ella le preparaba golosinas. Ponía vino a calentar y una rodaja de pan a tostar, y aquella era una pequeña cena encantadora antes de irse a dormir. Con frecuencia lo tomaba sobre sus rodillas y lo cubría de caricias, diciéndole palabras tiernamente apasionadas. Lo llamaba mi florecilla, mi querubín, mi ángel adorado, mi joya divina. Él se dejaba hacer dulcemente, reposando la cabeza sobre el hombro de la solterona. Aunque ya tenía casi 15 años, se había quedado enclenque y pequeño, con un aspecto un poco enfermizo. A veces, la señorita Searles lo llevaba a la ciudad a visitar a unas parientas, unas primas lejanas, casadas, en un suburbio, su única familia. Las 2 mujeres le guardaban rencor por haber adoptado a ese chico, por la herencia, pero la recibían, pese a todo, con solicitud, esperando recibir aún su parte, un tercio, sin duda, si dividían a partes iguales la herencia. Estaba feliz, muy feliz, siempre pendiente de su hijo. Le compró libros para adornarle el espíritu y él se puso a leer apasionadamente. Ahora ya no se sentaba sobre sus rodillas por la noche para hacerle caricias, se sentaba en una silla pequeña junto a la chimenea y abría un volumen. La lámpara, colocada al borde de la mesita por encima de su cabeza, iluminaba sus cabellos rizados y un trozo de carne de la frente. No se movía, no levantaba los ojos, no hacía ni un gesto. Leía, concentrado, metido por completo en la aventura del libro. Ella, sentada frente a él, lo contemplaba con una mirada ardiente y fija, sorprendida por su atención, celosa, a punto de llorar con frecuencia. Le decía por momentos, «Vas a fatigarte, mi tesoro», esperando que levantara la cabeza y viniera a besarla, pero él ni siquiera contestaba. No había oído, no había comprendido, no sabía nada más que lo que veía en las páginas del libro. Durante 2 años devoró un número incalculable de libros y su carácter cambió. Muchas veces, después, pidió dinero a la señorita Searce y ella se lo dio. Como cada día necesitaba más, ella terminó por negarse, pues tenía orden y energía y sabía ser razonable cuando era necesario. A fuerza de súplicas, consiguió una noche que le diera una fuerte suma. Pero como unos días más tarde volvió a pedirle, ella se mostró inflexible y no cedió más. Entonces él pareció adoptar una determinación. Volvió a mostrarse tranquilo como antes, quedándose sentado durante horas enteras sin hacer ni un movimiento, con los ojos bajos, sumido en ensoñaciones. Ni siquiera hablaba ya con la señorita Searce, respondiendo apenas a lo que ella decía, con frases lacónicas y precisas. Era, no obstante, amable con ella y lleno de detalles, pero ya no la besaba nunca. Ahora, cuando por la noche permanecían frente a frente, a ambos lados de la chimenea, inmóviles y silenciosos, a veces le daba miedo. Quería despertarlo, decir algo, cualquier cosa, para salir de aquel silencio alarmante como las tinieblas de un bosque. Pero no parecía oírla ya, y ella se estremecía con el terror de una pobre mujer débil cuando le había hablado 5 o 6 veces seguidas sin conseguir una palabra. ¿Qué tenía? ¿Qué pasaba dentro de esa cabeza cerrada? Cuando había permanecido así frente a él 2 o 3 horas, sentía que se volvía loca, dispuesta a huir, a escaparse al campo, para evitar aquella muda y eterna entrevista y para evitar un peligro incierto que no sospechaba, pero que sentía. Con frecuencia lloraba a solas. ¿Qué tenía? Si ella expresaba algún deseo, él lo realizaba sin replicar. Si necesitaba algo de la ciudad, iba de inmediato. No tenía quejas de él, desde luego que no. Sin embargo, así transcurrió un año más, y le parecía que una nueva modificación se había operado en el espíritu misterioso del joven. Se percató de ello, lo sintió, lo adivinó. ¿Cómo? No importa. Estaba segura de no haberse equivocado. Pero no habría podido precisar en qué habían cambiado los velados pensamientos de aquel chico extraño. Estaba persuadida de que el que hasta ahora había sido un hombre dubitativo había adoptado de pronto una resolución. La idea se le ocurrió una noche, al encontrarse con su mirada, una mirada fija que ella desconocía. Entonces se puso a contemplarla incesantemente y ella sentía ganas de ocultarse para evitar aquella mirada fría, tenazmente clavada en ella. Durante tardes enteras la miraba y solo se volvía cuando ella, al límite de sus fuerzas, decía: «No me mires así, hijo mío». Entonces él bajaba la cabeza. Pero tan pronto como ella se daba la vuelta, sentía de nuevo sus ojos sobre ella. Y fuera, donde fuere, la perseguía con su mirada obstinada. A veces, cuando se paseaba por el jardincito, lo veía de repente oculto tras un macizo como si preparara una emboscada, o bien cuando se sentaba delante de la casa para zurcir las medias y él escardaba algún bancal de hortalizas, la miraba mientras trabajaba de una manera disimulada y constante. De nada le servía preguntarle qué te ocurre, pequeño mío. Desde hace 3 años estás muy cambiado, no te reconozco. Dime qué tienes, qué piensas, te lo suplico. Él contestaba invariablemente con tono tranquilo y cansado: «No me pasa nada, tía». Y cuando ella insistía suplicándole, Hijo, respóndeme, respóndeme cuando te hablo. Si supieras cuánto me haces sufrir, me contestarías siempre y no me mirarías así. ¿Tienes alguna pena? Dímelo y yo te consolaré. Pero él se iba con expresión cansada, murmurando: Te aseguro que no me pasa nada. No había crecido mucho y seguía teniendo aspecto de niño, aunque las facciones de su cara fueran ya las de un hombre. Eran duras y como sin terminar, no obstante. Parecía incompleto, mal acabado, solo esbozado e inquietante como un misterio. Era un ser cerrado, impenetrable, en el que parecía realizarse de continuo un trabajo mental activo y peligroso. La señorita Searles se percataba bien de todo eso y no dormía ya a causa de la angustia. Le asaltaban horribles terrores, siniestras pesadillas. Se encerraba en su habitación y cerraba la puerta, torturada por el pavor. ¿De qué tenía miedo? No lo sabía. De todo, de la noche, de los muros, de las formas que la luna proyectaba a través de las cortinas blancas, de las ventanas, y sobre todo, miedo de él. ¿Por qué? ¿Qué tenía que temer? ¿Qué sabía ella? No podía seguir viviendo así. Estaba segura de que una desgracia se cernía sobre ella, una horrible desgracia. Una mañana se marchó en secreto y fue a la ciudad, a casa de sus primas. Les contó todo con la voz entrecortada. Las dos mujeres pensaron que se estaba volviendo loca y trataron de tranquilizarla. Ella decía: Si supieran cómo me mira de la mañana a la noche, no me quita los ojos de encima. Por momentos tengo tanto miedo que me dan ganas de pedir auxilio, de llamar a los vecinos. ¿Pero qué les iba a decir? Si no me hace nada, solo me mira. Las dos primas preguntaban: ¿Es brutal con usted en alguna ocasión? ¿Le contesta mal? Ella respondía: No, jamás. Hace todo lo que yo quiero, trabaja bien, ahora se ha corregido, pero no puedo más de miedo. Tiene algo en la cabeza, estoy segura, muy segura. No quiero permanecer sola con él en el campo. Las parientas, asustadas, le hacían ver que la gente se extrañaría de su decisión, que no comprendería, y le aconsejaron callar sus miedos y sus proyectos, sin disuadirla, no obstante, de venir a vivir a la ciudad, esperando con ello el retorno de la herencia completa. Le prometieron incluso ayudarle a vender su casa y encontrarle otra cerca de ellas. La señorita Searles regresó a su casa, pero tenía el espíritu tan trastornado que se sobresaltaba al oír el menor ruido y sus manos se ponían a temblar a la menor emoción. Dos veces más volvió a ponerse en contacto con sus primas, completamente decidida ya a no permanecer por más tiempo en su casa aislada. Encontró por fin en el suburbio una casita que le convenía y la compró en secreto. La firma del contrato tuvo lugar un martes por la mañana y la señorita Searles ocupó el resto de la jornada en hacer sus preparativos de mudanza. A las 8 de la tarde tomó la diligencia que pasaba a 1 kilómetro de su casa e hizo que se detuviera en el lugar en el que el conductor acostumbraba a dejarla. El hombre gritó mientras azotaba a sus caballos: «¡Adiós, señorita Searles, buenas noches!». Ella contestó mientras se alejaba: «¡Adiós, José!». Al día siguiente, a las 7:30 de la mañana, el cartero que lleva las cartas al pueblo observó sobre un atajo, no lejos de la carretera, un gran charco de sangre aún fresca y se dijo: Vaya, algún borracho ha sangrado por la nariz. Pero 10 pasos más allá, vio un pañuelo también manchado de sangre. Lo recogió. Era un pañuelo fino, y el cartero, sorprendido, se acercó a la cuneta donde creyó ver un objeto extraño. La señorita Searles se hallaba tendida sobre la hierba del fondo, con la garganta abierta de una cuchillada. Una hora después, los gendarmes, el juez de instrucción y las autoridades hacían suposiciones en torno al cadáver. Las dos primas, llamadas a prestar declaración, revelaron los temores de la solterona y sus últimos proyectos. El huérfano fue detenido. Desde la muerte de la que lo había adoptado, lloraba de la mañana a la noche, sumido, al menos en apariencia, en la más profunda de las tristezas. Probó que había pasado la velada del crimen hasta las 11 en un café. 10 personas lo habían visto y habían permanecido allí hasta su marcha. Y como el cochero de la diligencia declaró que había dejado en la carretera a la asesinada entre las 9:30 y las 10, el crimen no podía haber ocurrido sino en el trayecto desde la carretera hasta su casa, lo más tarde hacia las 10. El detenido fue puesto en libertad. Un testamento ya antiguo, depositado ante un notario de Rennes, lo declaraba heredero universal y heredó. La gente del pueblo durante mucho tiempo lo puso en cuarentena y sospechó siempre de él. Su casa, la de la muerta, siempre pareció maldita. Evitaban cruzarse con él por la calle. Pero él se mostró tan buen chico, tan abierto, tan familiar, que poco a poco se fue olvidando la horrible duda. Era generoso, atento, charlaba con los más humildes de todo y tanto como querían. El notario, el señor Rameau, fue uno de los primeros que cambió de opinión sobre él, seducido por su locuacidad sonriente. Una noche, en una cena en casa del preceptor, declaró: «Un hombre que habla con tanta facilidad y que está siempre de buen humor no puede llevar un crimen semejante sobre su conciencia». Convencidos por este argumento, los asistentes reflexionaron y recordaron, en efecto, las prolongadas conversaciones de aquel hombre que los paraba casi a la fuerza por los caminos para comunicarles sus ideas, que les obligaba a entrar en su casa cuando pasaban por delante del huerto, que tenía más ocurrencias que el mismo teniente de la gendarmería y una alegría tan comunicativa que, pese a la repugnancia que inspiraba, no podían impedir reírse en su compañía. Todas las puertas se le abrieron. Hoy es el alcalde de su pueblo. Guy de Maupassant. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.